Laboratorio del profesor Salva García, que con lupa y con bisturí ha diseccionado ya la victoria del Málaga 1-0 frente al Ibiza. Muchos puntos interesantes en el informe, ¿eh? Porque ¿cómo jugó el Málaga? ¿Qué esquema jugó el Málaga? Esto es importante, ¿eh? Pellí siempre está con esto de los esquemas y vimos a un Málaga que atacó de una manera por la izquierda, que atacó de una manera por la derecha, un Málaga que anuló completamente a Ibiza y ojito porque también seguimos con ese debate, ¿no? En el informe final para ver lo de Manu Molina, qué es lo que va a perder el Málaga y cuál puede ser la solución. Me parece todo interesantísimo. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? ¿Cómo estás? Pues oye, encantado de estar un día más por aquí para charlar un ratito con ustedes y además una semana más con victoria del Málaga y esto ya empieza a ser monotonía y a mí me encanta esta monotonía de la victoria.
Eso te voy a decir, de los pizarrones solo te ha tocado contar la derrota en Melilla, ¿no?
Eso es, efectivamente, la derrota en Melilla, no sé si hubo algún empate por ahí de por medio, pero sí, la derrota en Melilla.
¿Cuál
es
fue
la
tu primer pizarrón, Salva? ¿Cuál fue el primero que hiciste?
Uf, ahora me pillas en fuera de juego, por completo. No sé si fue Granada, puede que fuese Granada a lo mejor.
Yo creo que sí, que puede ser el 0-2 en Los Cármenes. Pues desde entonces eso, 5 victorias, o 4 victorias y una derrota, vamos, hasta que lo tira el pizarrón en este año 2024. ¿Por dónde empezamos? Porque yo haría un análisis, ¿no? Un poquito, si tuviese que hacer un informe de 5 líneas, rapidito, ¿cuál sería el análisis de este Málaga 1 Ibiza 0?
Bueno, el análisis es un poco lo que se podía esperar de forma previa. Eran dos equipos que están en la zona alta de la tabla, uno que llegaba como segundo, el otro que llegaba como cuarto. Es más, se mantienen así actualmente en la clasificación porque el Córdoba también ganó su partido. Entonces, fue un partido que lo comenzó el Ibiza, creo, en esos primeros 5 minutos intentando buscar con alguna que otra jugada balón parado en fuera de juego, como por ejemplo esa que tuvo Escassi. Pero a partir del 10 en adelante, el equipo local, el Málaga en este caso, fue el que empezó a plasmar un poquito su idea, fue amoldando su juego y también desde un bloque medio presionaba sobre todo cuando el Ibiza superaba esa línea del medio del campo. Entonces yo diría que fue un partido bastante igualado en diferentes partes del juego, pero si tuviésemos que hablar de un equipo que se sintiese más cómodo con su manera de jugar durante toda la temporada, aquí hay que señalar al Málaga, porque es cierto que el Málaga tampoco es que generase muchísimas ocasiones. Yo no vi al Ibiza superadísimo en fase defensiva, pero el gran problema del Ibiza no fue que se viese superadísimo en fase defensiva el otro día frente al Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda. El gran problema de la Unión Deportiva Ibiza es que tenemos muy poco que hablar, y ahora después lo desgranaremos, de Soco, Patrick Soco, el extremo derecho, muy poco que hablar de Rubén Díez, muy poco que hablar también de Obolski. Es decir, en fase ofensiva vimos muy poquito del Ibiza,
de
y esto también obviamente es algo a elogiar al trabajo defensivo del Málaga Club de Fútbol, tanto en el medio del campo como también en los extremos, que trabajaron una barbaridad, como también obviamente la pareja de centrales Nelson Monte e Einar, que se afianza ya y que es la pareja titularísima de este Málaga Club de Fútbol y volvió a hacer un gran partido, sobre todo en el juego aéreo.
Pues sí, la verdad es que sí, creo que hemos tenido un pequeño corte ahí que nos hemos quedado sin sonido. Salva, tú me escuchas bien, ¿no?
Ahora te escucho perfecto. Ya estaba por aquí avisándoos por línea interna diciendo, oye, que no os escucho, ¿eh? ¿Me estáis escuchando o no me estáis escuchando? Pero
sí,
bueno,
sí, hemos escuchado lo que pasa es que
he hecho el breve análisis y ya nos podemos meter, si queréis, en materia de desgranar.
Y te decía también que Gallar, no me mencionabas a Obolski, mencionabas a Soco, mencionabas a Rubén Díez y también en este caso a Gallar, que tampoco rascó bola y que venía con muchas ganas también, un futbolista de los más decisivos de este Ibiza. Nos metemos de lleno, ¿no? En hablar un poco de cómo se posicionó el Málaga, porque aunque volvimos a la defensa de cuatro, este Málaga es un Málaga que defiende de una manera y ataca de otra.
Sí, efectivamente. Ahora después también hablaremos de Gallar, ya que has puesto por ahí encima de la mesa su nombre. Pero bueno, el Málaga de inicio, cuando tú lo ves posicionado para realizar el saque de inicio o cuando va a realizar el saque de inicio el equipo rival, pues en este caso contra el Ibiza se posicionó en un 4-3-3, 4-2-3-1, ya aquí dependiendo de la altura también en la que posicionemos a Dani Lorenzo, pero yo veo más un doble pivote con Manu Molina más Genaro y por delante un poquito Dani Lorenzo, una especie de 4-2-3-1, 4-3-3 con media punta, cada uno que lo llame como quiera. Pero es cierto que en fase de presión, si nos fijamos, y esto se ve muy bien sobre todo en la primera parte, el Málaga presionaba en 4-4-2, normalmente, como ya he dicho, lo hacía en bloque medio, lo hacía cuando el equipo rival pasaba la línea del medio del campo, y aquí Dani Lorenzo se emparejaba prácticamente con Diony Villalba, eso sí, con un rol bastante más móvil Dani Lorenzo. Pero es que luego, en fase defensiva, el Málaga no era 4-4-2, no era 4-3-3, evolucionaba una especie de 4-5-1, donde los extremos tenían muchísima influencia en aspecto defensivo. Es decir, Kevin trabajó muchísimo, esto hay que reconocérselo, y ahora después también lo hablaremos un poquito más en profundidad. David Ferreiro también trabajó muchísimo dando apoyos a Joaquín Gabilondo, y el propio Dani Lorenzo también se ponía las botas y ayudaba a defender a sus compañeros en la zona de medio del campo, para que precisamente Alex Gallar tuviese muy poquita influencia por dentro, porque Alex Gallar te puede jugar en una banda, te puede jugar también por dentro. Lo vimos jugar como media punta, duró 65 minutos, estuvo poco en el campo para lo que se presupone que es Gallar en este equipo, la estrella, el jugador que ha participado en más goles, entre goles y asistencias. Y bueno, es que la realidad es que el Málaga, con ese doble pivote Genaro más Manu Molina, más los apoyos defensivos de Dani Lorenzo, pues permitió que Alex Gallar tuviese muy poquita incidencia en el juego. Y es que te diría que no le recuerdo ninguna clara a Alex Gallar, pero bueno, tampoco le recuerdo ninguna clara a los atacantes del Ibiza, más que las que tuvieron en fuera de juego, que una pena también esto para Alfonso Herrero. Va a ser un pizarrón en el que no vayamos a hablar de Alfonso Herrero, o no vamos a hablar de Alfonso Herrero, Juanje, porque las paradas que hizo no le van a contabilizar para estadística, pero fueron varias paradas muy buenas, que ya digo, no le cuentan para estadística porque eran fuera de juego, pero vaya paradones que hizo Alfonso Herrero.
Totalmente, la verdad es que la que le saca es casi, es verdad que no vale, pero es para mí sin duda, si hubiese valido, la parada de la jornada por lo que hizo, ¿no? Que fue sencillamente espectacular, una parada de reflejos brutales, ¿no? Has hablado mucho de ese trabajo de Kevin y de Ferreiro, que yo creo que hay que destacar de los dos, especialmente. Ferreiro es un jugador quizás que le hemos visto más acostumbrado a jugar no tanto de extremo y sí de volante, sí. Por lo tanto, ayudar más en tareas defensivas, pero Kevin que sí que fue un poco más extremo, ¿no? De hecho, ahora vamos a entrar a diferenciar cómo atacó el Málaga por una banda, ¿no? Con Kevin, que era balón a Kevin, uno contra uno y buscó el regate, y balón a Ferreiro, que era en la misma posición, pero en la banda derecha, con más pausa, con más parar el partido, con más asociarse con Dani Lorenzo, con Manu Molina o con Genaro. Pero le destacaba yo ayer a Kevin porque genéticamente, ¿no? Como futbolista, Kevin no está creado para bajar a defender tanto como lo hizo en el partido ante el Ibiza, donde más allá de provocar el penalti, que yo creo que esto ya la upa, sí, en este caso, como uno de los jugadores más importantes del partido, hizo un trabajo sucio de ese que no se valora tanto, ¿no?
Eso es, tal cual. Ahora vamos a empezar con esto. Ahora que has dicho lo del nombre de Kevin, no sé si os disteis cuenta, imagino que sí que lo visteis en el campo y si no en televisión los que no pudiesen ir al partido, cómo abrazaron todos los compañeros a Kevin incluso antes de tirar ese penalti. Yo te decía el otro día, Juanje, cuando me marchaba por aquí, tenemos que hacer como Ilia Topuria y pensar que las cosas van a ocurrir, ¿no? Y de ahí que yo te dije que la semana que viene volvería y haríamos un pizarrón hablando de la victoria del Málaga contra la Unión Deportiva Ibiza. Y aquí estamos hoy hablando de cómo el Málaga le ganó a la Unión Deportiva Ibiza. Bueno, pues precisamente en esa jugada, como los jugadores del Málaga Club de Fútbol, sin haberse pateado el penalti siquiera, se van todos a abrazar a Kevin porque saben la importancia que tiene para Kevin Medina reivindicarse de la manera que lo hizo frente a la Unión Deportiva Ibiza, después de dos partidos últimos complicados para él, en los que no había tenido minutos, ni en Alcoy, ni tampoco contra el Recreativo de Huelva. Pues bueno, un gran partido a la hora de salir en la fotografía, de provocar el penalti, pero sobre todo también, como bien has apuntado tú por aquí, Juanje, y hay que poner mucho el foco en esto, en el trabajo defensivo que realizó Kevin Medina, porque Unai Medina, que no es primo de Kevin Medina, no tienen nada que ver, pero era el lateral derecho de la Unión Deportiva Ibiza, lo intentó bastante también, con constantes incorporaciones. También por ahí teníamos que tener en cuenta que Patrick Soco es un futbolista muy veloz. ¿Y qué es lo que hizo Kevin? Constantemente dar apoyos defensivos a Víctor García y nunca lo dejó solo. Es decir, vimos a Kevin ir al suelo, Kevin que también acabó el partido con cartulina amarilla, si no me falla ahora mismo la memoria. Bueno, pues eso también te habla del trabajo que tuvo Kevin en muchos momentos del encuentro, y esto te habla pues de que Kevin se metió de lleno en ese trabajo de defensa que el Málaga lo necesitaba, pues porque sobre todo este Ibiza es un equipo que le da mucha importancia a las bandas. Y hablando de las bandas, como tú bien has dicho también por aquí y has adelantado ya, Juanje, banda izquierda del Málaga, la de Kevin, un Málaga muy directo. Cada vez que el Málaga caía en fase ofensiva a la banda izquierda, veíamos un Málaga que intentaba llegar a la línea de fondo, veíamos un Málaga que intentaba hacerlo todo en 1, 2, 3 toques, porque con la velocidad que tiene Kevin Medina, con ese desparpajo y 1 para 1, pues te lo puedes permitir. Pero luego, cuando caías a la banda derecha, David Ferreiro es un jugador que tiene una calidad inmensa, de la que ya hemos hablado bastante en los últimos pizarrones que hemos tenido por aquí en Radio Marca, pero también es cierto que no es el jugador tan explosivo como puede serlo Kevin Medina. Es más, no sé si lo recordáis, cuando el partido ya iba 1-0, ganando el Málaga. Hay un contragolpe donde se marcha solo David Ferreiro también por la banda izquierda, que a mí me recuerda muchísimo a la jugada que da lugar al penalti de Kevin, pero obviamente no tiene la velocidad Ferreiro de Kevin, y Ferreiro lo que tiene que hacer es pausar el juego, y cambió la jugada por completo a la derecha, y Joaquín Gabilondo llegó tarde. Entonces, esto es lo que te evidencia a la perfección de qué fue el Málaga por izquierda con Kevin, un equipo directo y un equipo que en dos, tres toques te podía generar peligro, pero por derecha no quiere decir que el Málaga fuese peor, solo que el Málaga tomó otro camino, que era el camino de la pausa, era el camino de generar espacios, era el camino de las combinaciones, y aquí pues tenía mucha importancia David Ferreiro cayendo por dentro, también Joaquín Gabilondo dándole amplitud al Málaga Club de Fútbol, Manu Molina también muy activo constantemente organizando el equipo, y ahora después hablaremos también de cómo va a influir esta baja que os he estado escuchando, y afortunadamente parece que va a ser poco tiempo de Manu Molina, mejor para el Málaga Club de Fútbol obviamente, pero de cara a la próxima jornada frente al San Fernando parece que no va a estar, así que tiene que empezar a darle ya
Saluqueño.
vueltas al coco Sergio Pellicer. Y lo dicho, el Málaga por izquierda mucho más directo, el Málaga por derecha más de pausa, más de generar espacios, pero también sabiendo generar su peligro. Por cierto, destaco también el nombre de Dioni Villalba, porque sin actuar de delantero centro dentro del área durante todo el partido, cada vez que salía del área, era un futbolista pues que arrastraba jugadores, que fijaba jugadores y que permitía que, sobre todo en ese sector derecho, se generasen los espacios. Es cierto que la diferencia que tiene Dioni con Roberto es que Roberto es un jugador más de ir a la presión, es un delantero que entiendo que, o al menos yo veo que él entiende mejor el cómo atacar el área, pero luego Dioni es un futbolista que fuera del área también interpreta muy bien cuáles son los movimientos que tiene que realizar y oxigena en muchos momentos al Málaga bajando balones de espaldas.
La verdad es que moló mucho ver esa diferencia y sobre todo ver también a un Kevin recuperado. Tiene que dar mucho más Kevin, yo ni mucho menos le pongo ya a la altura del futbolista que puede ser, pero sí que es verdad que Pellicer es especialista muchas veces en sacar un poco esa mejor versión de jugadores algo díscolos, por así decirlo, como lo hizo con Antoñín, porque hay que recordar que es Pellicer el que consigue que Antoñín acabe bueno, pues dejando en el Málaga 1,5 millones de euros, y ahora yo creo que también lo va a ser capaz grande, ¿no? En este caso con Kevin, ¿no? Y yo creo que lo va a hacer y que va a sacar adelante del tema, ¿no? Por hablar, por decir más cosas de ese ataque del Málaga, dice que la mejor defensa es un buen ataque, y yo creo que eso es lo que consiguió el Málaga, ¿no? Teniendo la pelota, teniendo la tranquilidad y sobre todo, Salva, esa capacidad, que por cierto, has dicho que jugamos contra San Fernando, que me lo está por aquí poniendo un oyente, y jugamos
Saluqueño,
contra
perdón,
Saluqueño. Sí,
saluqueño.
no, no te preocupes, es normal, ¿no? A veces te lías ahí con los equipos del grupo, puede pasar, sobre todo cuando además son de la misma localidad y empiezan por las mismas letras, ¿no? Pero
Sí, sí.
más allá de eso, del pequeño apunte, el Málaga anuló a Ibiza y a mí me llamó mucha atención que empieza el partido, Salva, y el Málaga no está cómodo, ¿eh? Los primeros 10 minutos son del Ibiza, no, no es que nos machaquen, no es que nos invadan, pero sí que es verdad que el Málaga tiene que lanzar mucho, pierde muchos balones,
Tal
apenas
cual.
consigue dar 4 o 5 pases seguidos. Y a pesar de que en los primeros 10 minutos el plan no está saliendo, lo que yo creo que ha cambiado dentro de este Málaga es que el antiguo Málaga, el Málaga antes del reseteo del que hablábamos ayer, por el cual Microsoft va a fichar a Pelli por apagar y encender el equipo y que vuelva a funcionar, es precisamente que ese antiguo Málaga se hubiese desesperado. No, lo vimos en Ceuta, lo vimos en Melilla, y este Málaga, sin embargo, sigue insistiendo en la idea hasta que le sale. Me da a mí la sensación un
Tal
poco, y
cual.
de eso vamos a hablar, de cómo anuló al Ibiza.
Tal cual. Además, tenemos que hablar de algo que veníamos hablando en las jornadas anteriores, como por ejemplo en el partido de Alcoy, en el partido frente al Recreativo de Huelva. Veníamos diciendo que ya había un patrón marcado, un patrón fijado que el Málaga iba siguiendo. Pues como tú bien has apuntado por aquí, yo estoy contigo, Juanje. Los primeros 10 minutos a mí el Ibiza me da la sensación de, oye, ha salido con ganas de demostrar que es el segundo de la categoría y que se quiere aferrar a ascender de manera directa. Pero el Málaga a partir del minuto 10, a partir del minuto 9-10, sí, empieza ya a combinar más con pelota y empieza a su idea darle frutos. Y oye, quizá el Málaga podría haberse desesperado y entrar en el juego del Ibiza y como en los primeros 5 minutos o en los primeros 10 minutos ellos están llevando la iniciativa o ellos están generándome un poquito más, pues yo voy a intentar hacer otra cosa a ver si es que el que estoy fallando soy yo. No, el Málaga en ningún momento entró en ese juego y efectivamente, como bien apuntas, le supo dar la vuelta a la tortilla y acabó haciendo un partido en el que sufrió realmente poco, como ya hemos dicho, exceptuando las jugadas de fuera de juego que no cuentan, las antirreglamentarias, es que el Ibiza no tuvo prácticamente ocasiones de gol. Y aquí, pues eso, hay que hablar de cómo el Málaga, a nivel colectivo, a nivel defensivo, anuló al Ibiza, porque como tú bien has dicho, una buena defensa hace un buen ataque. Y bueno, pues tenemos que hablar de la poca participación, como ya hemos dicho antes, de Patrick Zocco y también de Rubén Díez. Cuando entró desde el banquillo Suleiman también fue un jugador que tuvo muy poquita participación. Obolski era una boya, es decir, estaba el tío allí peleándose con los centrales del Málaga y era él contra el mundo. Y sí, alguna te podía bajar, pero cuando ya la intentaba dar de cara siempre tenía encimándole bien a Genaro, bien a Manu Molina. Incluso también Einar hubo muchas que le ganó por alto, también Nelson Monte, que ambos hicieron un partidazo en el juego aéreo. Y otro lado que también yo querría, otro apunte que yo querría dar es eso, cómo el Málaga en el medio del campo generó esa superioridad gracias a Manu Molina, gracias a Genaro y como tú bien has dicho antes, pues Alex Gallar prácticamente no tuvo intervenciones. Entonces, si al equipo que es el segundo clasificado de la competición, que gracias a que le ha dado tanta importancia a sus extremos y a sus bandas, porque este equipo se basa mucho en eso, en el juego de bandas, en el centro lateral y en el que Obolski te genere peligro. Si tú a este equipo consigues limitarlo en eso, el partido lo tenías prácticamente en el bolsillo y ya dependías de que tuvieses una buena ocasión para marcar un gol. Llegó esa contra con una falta que botaba el Ibiza y ya lanzó el contragolpe Kevin Medina y finalmente con ese penalti pues el Málaga se encontró con la oportunidad única. O mejor dicho, una oportunidad sí, increíble para poner el 1-0 en el marcador. No quiere decir esto,
sí,
que
porque,
fuese la única
Salva,
ocasión.
El partido daba la sensación de que estaba predestinado al 0-0, porque el Ibiza,
sí,
como
sí,
pasó
sí.
un poco en Camises, no iba a arriesgar mucho más en la segunda parte. Y es verdad que el Málaga,
no.
a pesar de tener el control de la bola, yo no lo veía cómodo en ataque.
No, es lo que te digo, es decir, el Málaga, yo sí que lo veía muy cómodo en defensa, pero en ataque no estábamos viendo un equipo que generase en demasía. Tuvo, por ejemplo, en el primer tiempo una Dioni que remató regular con la zurda, tuvo una también Dani Lorenzo tras un muy buen pase de Manu Molina que no terminó de empalar bien la bola, pero eso, son acciones puntuales, detalles puntuales, donde yo tampoco vi a Patrick Sequeira, que es el portero de la Unión Deportiva Ibiza, hacer un partido que yo dijese, wow, está salvándole los muebles. Pero bueno, también os digo una cosa, es lo que se puede esperar cuando te enfrentas contra un equipo que está confeccionado también para ascender de forma directa. Era un partidazo y por eso creo que hay que reconocerle mucho al Málaga Club de Fútbol porque sufrió muy poco atrás y porque le dio para sacar un gol y cuando ya te da para sacar ese gol y ese 1-0, te permite que le recortes distancia a Ibiza y ahora sí, pues oye, te vuelvas a meter en esa pelea por el ascenso directo, a pesar de que obviamente el Castellón está a 9 puntos y se ve bastante lejos todavía, pero ya digo, este creo que es el camino a seguir y este no solo contra el Ibiza, sino el que venimos viendo en Alcoy, el que venimos viendo contra el Recreativo de Huelva y que venimos diciendo por aquí semana tras semana que creo que el Málaga Club de Fútbol pues tiene ya una idea que quizá no terminaba de tener en jornadas anteriores o en la primera vuelta, ahora sí que estamos viendo a un equipo que cree en lo que hace y que le da continuidad a lo que hace y que cuando las cosas no van bien sigue apostando por realizar esto y normalmente cuando tú apuestas por algo por lo que has trabajado suele haber buenos resultados.
Totalmente. Hemos hablado antes del pizarrón, de la lesión de Manu Molina. Se ha confirmado, ¿no?, que en este caso el futbolista del Málaga simplemente se queda en una sobrecarga, que no va a jugar en Sanlúcar por tema de precaución y que en este caso pues va a estar, ¿no?, una semanita en el dique seco, ¿no?, un poquito en la enfermería, pero para cuidarse de sustos mayores. ¿Cómo lo sustituimos? Porque claro, esto me recuerda mucho, lo decía yo ayer en la radio, a cuando se le cayó a Ramón a Pellicer en el tramo final del año pasado después de encontrar un centro del campo que por fin funcionaba. Y ahora, por lo menos durante una semana, va a tener que inventar un centro del campo. Rafa ha apostado por la defensa de tres y la entrada de Musa y que Dani Lorenzo baje.
Eso es.
Álvaro Torremocha hablaba de Sangali, Pablo y yo éramos un poco más de Juanpe, Isma también iba un poco por esa idea. Pero claro, en el laboratorio, ¿qué se dice? ¿Qué se dice allí en la fábrica donde salen todos los desgranamientos del Málaga?
Yo, claro, yo traía también para poneros eso encima de la mesa, de con ustedes compartir, claro, como me acabas de decir por aquí, Juanje, cuáles eran vuestros puntos ideales. Y escuchando lo que me has dicho, parece que barro hacia mi lado porque es a quien conozco más y porque es de mi pueblo, que es Rafa Alcaraz, y parece que me ve con pinchado con él. Pero a mí
Ojo.
Lo que él plantea
no, sí,
de los
sabemos.
Tres centrales. ¿Cómo?
Que sabemos que tenéis ahí algún chanchullo entre los dos, ¿no? Siempre estáis hablando bien en uno del
Claro,
otro, tal.
le vengo y le elogio un día en directo las notas, otro día digo que para
Claro.
mí su formación es lo
Ahí,
mejor.
ahí.
Es
Os
que.
recomendáis, ¿no? Mira, que hay un chavalillo que para el pizarrón lo puede hacer bien, tal, aunque
Está
también
bien,
tuvo ahí mucho que ver Borja
sí.
Aranda, pero os recomendáis mucho y tal. Sí, ya, aquí vamos a tirar de la manta, ahora que está de moda con lo de Ábalos y eso, y verás tú lo que va a salir de aquí. Pero bueno, sois
El
los dos,
caso
sois dos
Pizarrón.
cracks, por eso estáis en Radio Marca Málaga.
Que lo que plantea, por ejemplo, Rafa, o lo que menciona Rafa, a mí me parece muy interesante, más que nada porque hemos visto ya al Málaga trabajar con esto, con los tres centrales. Encima, Musa, el otro día, bueno, el otro día, contra el Ibiza, en el día de ayer, sí, no, ayer, no, antes de ayer, perdón, el domingo, vimos que tiene que jugar los últimos minutillos, ¿vale? Pero contra el Alcoyano fue titular y para mí hizo un auténtico partidazo. Entonces, creo que a esto se le podría dar continuidad porque el Málaga ya ha jugado con los tres centrales y parece que cada vez que va jugando con esta formación va afianzando poco a poco más la idea. A mí sí que es cierto que, por ejemplo, en el partido contra el Castellón, yo reconozco que no me gustaron los tres centrales como se utilizaron aquel día, pero desde entonces, cuando se han vuelto a utilizar los tres centrales, creo que sí que ha sido consentido y creo que sí que ha sido dándole un beneficio al equipo, no solo pensando en defender, sino incluso también en atacar. Luego, lo que comentabais por ahí, el nombre de Sangal y el nombre de Juanpe, creo que también están bien tirados, pero claro, al final, cuando hablamos de Manu Molina, estás perdiendo a ese futbolista que te organiza el juego, estás perdiendo también a ese futbolista que es clave a balón parado y estás perdiendo también a ese futbolista que en aspecto defensivo pues trabaja bastante. Lo idóneo sería que Ramón estuviese ya al 100%, desgraciadamente no es así, entonces, bueno, pues hacer la apuesta por Juanpe, hacer la apuesta por Sangali, a mí me parecería también bastante interesante, pero el hecho de los tres centrales a mí es lo que más me convencería y, por ejemplo, Dani Lorenzo es el que sí, lo puede retrasar un poquito y de esta manera también David Ferreiro te puede formar parte del medio del campo junto a Genaro y ya tu doble punta, si estuviese recuperado Roberto, pues puedes ir con Roberto más Kevin, por ejemplo, puedes ir con Roberto más Dioni, puedes ir incluso con Roberto más Javi Avilés siempre y cuando estos dos estén recuperados. Entonces, a mí el tema de los tres centrales es lo que más me convencería. Pero bueno, lo positivo de todo esto, dentro de que la próxima jornada no va a poder estar Manu Molina, que es negativo, lo positivo es que Juanje, os he escuchado decir que no parece muy grave la lesión y que quizá es más
No, es
por
una.
prevenir una semana.
Sí, es una sobrecarga. Lo hemos hablado. Es
Eso
la
es.
clásica que si el partido del domingo a las 4 es la final del playoff, juega Manu Molina, para que nos entendamos.
Bien. Pues bueno, entonces tenemos que respirar tranquilos porque tal y como salió, yo dije, uff, cuidado porque a lo mejor ahí le ha ocurrido algo porque daba la sensación de que eso era muscular. Así que afortunadamente
Sí.
se queda en un susto y solo será una jornada y dará seguramente para debate aquí en Radio Marca Málaga y no solo en Radio Marca Málaga, también entre los oyentes de Radio Marca Málaga dará para debate de cómo tiene que jugar el Málaga contra el Atlético Sanluqueño, que no San Fernando, ¿eh?
Totalmente. Salva García, un abrazo gigante y muchas gracias como siempre por esta sección que es top y que nos sirve para conocer un poquito mejor cómo jugó el Málaga Club de Fútbol. Nos escuchamos la semana que viene, el martes, esperemos con otra victoria, en este caso en el Palmar.
Pues con otra victoria lo haremos, claro que sí. Un abrazo, Juanje. Hasta la próxima.